Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ahora sí, ¿eh? Ahora ya estamos en la tercera hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante, eso sí, un montón de minutos. Tendremos que resolver el reto de Carlos Honorato de hoy, que tiene que ver con Anades Azulones. Tenemos que hacer el repaso habitual a la actualidad en la semana según Bomón. Y luego, si nadie ha avisado a Rubén Ruiz de que estamos en un puente, que espero que no, porque lo tenemos prohibido
no
en este
puente. Equipo.
Es que él no sabe.
No tiene fiestas.
Él no sabe lo que son las fiestas.
No.
En Planeta R no existe.
No, son entonces, todo día laborables.
Lo mejor que podemos hacer es no decírselo nunca. Y así.
Para nada.
Es más, la próxima vez que sea festivo, que venga y haga todo el programa él.
Ah, pues sí.
Se va a creer que es que, en fin, que es que el público lo ha pedido. Ha salido en manifestación. Quédate, quédate, Rubén, quédate.
Tres horas para Rubén. Sí, lo veo.
¿Lo ves, no?
Sí.
Bien, vale. Vamos. Cuidado que creo que está ya llegando al parking. Está aparcando el cohete en el parking de aquí, de Onda Madrid. Así que nosotros a lo nuestro. Porque
correcto.
Estábamos en una... visitando, conociendo detalles de una exposición muy particular, porque es que resulta que la protagonista es la luz.
Sí, más que una exposición ya directamente es un museo, el Museo de la Luz. El Museo de la Luz además está en pleno centro de Madrid, está en la calle Segovia número 2. Nadie se podría imaginar qué es lo que sucede cuando traspasamos la puerta de ese Museo de la Luz, porque lo estábamos hablando directamente con su creador, una persona muy vinculada, muy unida a todo lo que tiene que ver con la iluminación, con los espectáculos, de ahí que decidiera dar un paso más y crear este Museo de la Luz. Él es Maxi Gilbert y con él estábamos charlando. Maxi, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y estábamos hablando un poquito de todo lo que nos vamos a encontrar en ese lugar que decía yo, parece pura magia, en el que vamos prácticamente a poder tocar algo tan intangible como puede ser la luz.
Eso es lo que invitamos, es a que el público pueda intervenir con la luz, ¿no? Que pueda dibujar con sus movimientos del cuerpo, que pueda dibujar con las manos, tanto sean en superficies como pantallas de LED, como proyecciones de vídeo, también con láser. Es un juego que bueno, no todas en las instalaciones son interactivas, pero la mayoría sí. Y luego también los invitamos a entrar en un mundo de fantasía que es, por ejemplo, la sala del caleidoscopio humano, ¿no? Que es un caleidoscopio a tamaño natural, ¿no? Entonces, donde tú puedes entrar y bueno, no es lo mismo que un caleidoscopio al uso, el que veías con el ojo pequeñito, sino que ya estás dentro de esa imagen que se multiplica, ¿no?
Oye, qué imagen más bonita nos acabas de trasladar ahora mismo. Me estoy imaginando, yo siempre ahí con el caleidoscopio pequeñito, levantándolo hacia arriba, mirando,
imagínate,
y de repente me meto dentro.
Tú ahí adentro.
Ay, ¿y cuántos colores? Necesito pensar en colores. Dime colores que voy a ver.
Bueno, no. Habitualmente en el caleidoscopio hay todo tipo de colores porque trabajamos con vídeo y tenemos unas texturas y unos vídeos muy, muy bonitos tanto de psicodelia como de líneas blancas y negras, es bastante multicolor. También tenemos una sala que es la sala del ojo, que le llamamos, que es una sala donde estás rodeado de unos 80 neones y tú con los movimientos del cuerpo puedes ir iluminando todos los neones que te rodean, ¿no? Y también tenemos una sala muy especial que es la sala de atravesar la luz, que es una sala donde está totalmente cubierta por espejos, tanto a los laterales como arriba hacia abajo, y dentro nos encontramos con 1.200 bombillas de LED que están interviniendo en el espacio y tú puedes atravesar estas cortinas de bombillas y es realmente, la sensación es muy bonita. Muy
¿bonita
agradable.
O da un poquito de miedo a lo mejor al principio? Y tú que estás allí todos los días y que ves a la gente, ¿da un poquito de miedo, de reparo, dar el primer paso y entrar entre esas cortinas de bombillas?
Eso sí, es verdad que la gente entra con un cierto respeto a lo que son estos cuartos infinitos que llamamos nosotros, ¿no? Que son unas salas infinitas en donde estas tiras, estas bombillas se multiplican infinitamente, ¿no? Bueno, por todas las paredes y techos. Es verdad que hay un cierto respeto cuando entran porque es como un mundo, como si te hablara de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como que atraviesas una puerta y te encuentras, bueno, con una fantasía, que es en realidad los que nos dedicamos, los que diseñamos espectáculos, ¿no? A abstraer al público y llevarlos a un mundo de fantasía.
A ver si luego no vamos a querer salir de ahí.
Sí, es verdad.
Eso va a suceder también. Será fácil el camino.
Eso sucede.
No hay, será luego como un laberinto.
Tenemos que dar avisos a gente porque hay gente que se queda mucho tiempo y no sale. Pero bueno, eso es una buena señal también.
La verdad es que es una auténtica delicia disfrutar en este museo,
sí,
de la luz.
Muy original,
además,
y muy, en fin, muy recomendable.
Claro que
estoy,
sí,
escuchando, Belén.
Maxi emplea cosas que a priori nos pueden llamar la atención, que puedan estar en un museo de la luz. Solo lo digo para que la gente vaya y sepa lo que haces con ello. No vamos a contarlo, Maxi, pero hay cosas relacionadas con gallineros. Ahí lo dejo, con unas rejitas, con unos alambres y demás. Hay que ir al Museo de la Luz, en la calle Segovia número 2. De verdad que no nos va a decepcionar y va a ser un lugar mágico. Y aquí no tenemos fecha de fin porque es un museo
perfecto,
que haya llegado para quedarse con nosotros durante mucho tiempo. Maxi y Gilbert, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotras.
Oye, pues me han encantado los planes. Me voy a apuntar los tres. Fíjate, el del museo lo podemos hacer en cualquier momento. Las otras dos, es verdad que son exposiciones puntuales.
Hasta el 26 de mayo, Mundo Pixar y los dinosaurios, y hasta el 30 de junio, en este caso los últimos días de Pompeya.
Perfecto, pues muchas gracias.
Adiós.
Belén, por llevarnos de puente por Madrid. Bueno, Honorato, cuéntame cómo va el reto de agudeza visual en el que hay que contar patas.
Pues eso, hay que contar cuántas patas hay en la foto que hemos puesto en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom.
Sí.
Pues mira, hay personas que ven 6 patas, en concreto el 19% de los que han votado.
No está mal.
No está nada mal. Ven 4 patas el 38% y ven 5 patas el 44%.
O sea que de momento ganan las 5 patas.
Las 5 patas.
Pero de aquí a la 1-5 todavía.
Hombre, a ver.
Puede cambiar esto, puede dar la vuelta, puede variar, pueden aparecer patas, pueden desaparecer.
Hay por ahí alguien que me ha dicho que ve más de 6 patas.
Madre mía.
Yo solo digo una cosa. Las ópticas hoy están abiertas.
¿Ah, sí?
Sí, están abiertas. No, por nada.
Ah, bueno, que hoy no es fiesta.
No es fiesta. Están abiertas las ópticas, ¿eh? Que puedes ir. No hay más de 6 patas, no.
Bueno, pues ahí está.
Ya lo digo.
O 4, o 5, o 6. Entráis en @buenosdiasom, observáis, ya hasta la 1-5 tenemos de tiempo, más no.
41 minutos
queda.
Porque
a la 1-5 viene Carlos, resuelve y ya está. Y ya pierde la gracia, la cosa de intentar adivinar.
Ya está, ya está.
Ya lo sabemos. Venga, hasta ahora, vete y reten un poco al marciano.
¿Al marciano? Sí,
sí,
voy a por él.
Reténlo, venga.
Ahora vuelvo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy. No,
Jarejo. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo. Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, 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 jare. No sé lo que tengo.
En Esto es otra historia.
Jare, jare, jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Antonio Martín Momón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, pues tenemos que analizar una semana que comenzaba con el anuncio de Pedro Sánchez de que no se iba, de que se quedaba, y que finaliza prácticamente con esta festividad el 2 de mayo que ayer vivimos aquí en Madrid. En fin, de una manera muy, muy multitudinaria. Fíjate, yo no recuerdo la Puerta del Sol con tanta gente ni fuera ni dentro desde hace muchísimos años. Pero empezamos por donde quieras, o podemos empezar incluso por el día de hoy, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en un momento en que esta libertad, hombre, parece que corre un cierto peligro.
Pues sí, la verdad es que, bueno, ciertamente después de 40 años de democracia en España, parecía que la libertad de prensa era un pilar sagrado, que indiscutible, pero últimamente las cosas empiezan a ser distintas. Nos encontramos con que pues, un propio presidente del gobierno y algunos mandatarios socialistas cargan contra medios de comunicación, poniéndoles nombres y apellidos y llamándoles ultras o haciendo listados o designaciones de periodistas que no les gustan. Pero es que vemos incluso a propios compañeros afines al sanchismo que hacen listados de periodistas a los que dicen que no deben ejercer su profesión porque son pseudoperiodistas. Por tanto, hombre, pues en un momento como hoy hay que gritar de modo defensivo viva la libertad de prensa, por extraño que parezca en un país democrático como es España.
No, desde luego que sí, o sea que fíjate que otros años lo pasamos así un poquito, no por alto, porque es un día importante, hay muchos países en el mundo en los que están sufriendo este tipo de represión, periodistas que no pueden escribir o medios de comunicación que se cierran de forma tajante porque a quien manda pues no le gusta lo que se publica. Alguien dijo en algún momento que periodismo es publicar lo que a alguien le molesta. Seguramente es parte del periodismo. Si eliminamos todo lo que no queremos saber o no queremos escuchar o no queremos que los demás sepan, pues ni periodismo, ni información, ni libertad a la hora de la verdad con mayúsculas, porque oye, parte de nuestra libertad es saber lo que hay y actuar en consecuencia. Por lo tanto, viva la libertad de expresión y viva la libertad de prensa, que van muy unidas unas con otras.
Mira el martes, después de haber hablado Pedro Sánchez, haber hecho su anuncio institucional y posteriormente las dos entrevistas que hizo en Televisión Española y en la SER, hablaba con Antonio Miguel Carmona, al que conocemos muy bien, político socialista de toda la vida, que ahora está apartado
de la política.
Y me recordaba una cosa, que lleva toda la razón. Si el gobierno hubiera tenido que ser quien garantizase la libertad de expresión, Richard Nixon seguiría en la Casa Blanca.
Bueno, también, cierto.
Claro.
Hay cantidad, es verdad. Oye, una de las funciones del periodismo es investigar, contar lo que ha descubierto y poner en alerta en caso de que se descubra algún tipo de irregularidad. O sea que, en fin,
claro.
En ello estamos.
Además, yo creo Eli, que en España está perfectamente protegido aquel al que se difama o se calumnia. por el Código Penal. Yo, todos los periodistas estamos sometidos a ese código, al Código Penal.
Sí,
y
sí.
Los políticos que crean que hay periodistas o medios de comunicación que lanzan bulos calumniosos o injuriosos contra ellos, lo que deben es acudir a los tribunales. No, he visto, por ejemplo, todas estas informaciones que están saliendo últimamente sobre la Condotrama o sobre la propia esposa del presidente del gobierno. Oye, si realmente creen que son bulos o calumnias o injurias, pues que acudan a los tribunales, que seguramente los tribunales le van a dar la razón. Eso sí, a lo mejor si no han acudido todavía a los tribunales es porque los tribunales pueden exigir ciertas pruebas y pedir ciertas informaciones que los periodistas es muy difícil que podamos acceder a ellas.
Bueno, ahí estamos los periodistas pendientes de todo lo que ocurre. Y fíjate, parece que se ha reactivado un poquito después de este anuncio de Pedro Sánchez y de su visita a Cataluña, pues la campaña electoral. Es que no hay que olvidar que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina en Cataluña, que son unas elecciones importantes. Cualquier elección en una comunidad autónoma afecta a todo el país y afecta seguramente en muchas cuestiones que no solamente tiene que ver con la ideología, ni muchísimo menos. Afecta a la economía, afecta a medidas que se vayan a tomar, y en el caso de Cataluña, pues fíjate tú, que estamos, que si Puigdemont sí, que si Puigdemont no, que si amnistía sí, que si amnistía no. ¿Cómo estás viendo la campaña catalana?
Vamos a ver, yo creo que la campaña catalana hay que enfocarla también con bajo el prisma de esa dimisión que después fue una cobra de Pedro Sánchez. Porque lo que sí es cierto es que Pedro Sánchez, con ese protagonismo absolutamente centrado todo sobre él, se ha hecho también, se ha erigido en el vértice de la campaña catalana. Pedro Sánchez sabe perfectamente que en Cataluña las cosas le van a ir bien al PSC, pero lo que ha conseguido con esa estrategia es, bueno, ponerse tan en el centro de la campaña que la victoria electoral de su partido no va a ser de ella, sino que va a ser de Pedro Sánchez. Tú sabes que yo hace tiempo que vengo diciendo que Pedro Sánchez, evidentemente, la última bala que le queda son las elecciones en Cataluña, y que está preparando un relato para anticipar elecciones en España. A mí me parece que, visto después lo que ha ocurrido después de todo este montaje que ha habido en torno a su dimisión, etcétera, etcétera, me parece que se está preparando el relato para Pedro Sánchez convocar elecciones lo antes posible, unas elecciones anticipadas después de las elecciones de Cataluña, pudiéndose seguramente además atribuir un éxito allí, pues seguramente gobernando el Partido Socialista o bien en solitario o bien con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.
Bueno, tampoco ha descartado una alianza con Puigdemont.
No. De hecho, ahora mismo lo sorprendente fue que ayer se habló de pactos y ya reconoció que él quiere formar un gobierno transversal donde pudieran estar Puigdemont y donde pudiera estar Esquerra Republicana de Cataluña. Lo más curioso es que a los únicos que excluyen el pacto eran a Vox y al PP, es decir, vuelve a ser un corredor sanitario con todo el centro derecha, y sin embargo, pues no le preocupa poder pactar con Junts. Vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista lo que quiere después de las elecciones es poder vender en toda España que ha resuelto el problema catalán durante muchos años. Y si fuera cierto, pues nos alegraríamos todos. Y una vez que vende que ha resuelto el problema catalán, pues evidentemente Pedro Sánchez tiene las manos libres para cuando él quiera poder convocar unas elecciones y presentarse como el pacificador de Cataluña, pues igual que Zapatero se presentó en el 2008 como el pacificador contra ETA y ganó las elecciones. Y Pedro Sánchez pues probablemente aspira a renovar un mandato más, pues llevando en su currículum el que ha sido capaz de pacificar Cataluña.
Bueno, o sea que tú ves unas elecciones generales anticipadas, ves que la legislatura no acaba cuando tendría que acabar, que es dentro de 3 años.
Pues es que la legislatura ya está acabada, Eli. Es decir, hecha la ley de amnistía, que era lo que buscaba Pedro Sánchez, ya no tiene más legislatura. Es decir, no va a poder sacar otros presupuestos porque el conglomerado de fuerzas políticas que están apoyando en estos momentos a Pedro Sánchez no le van a permitir sacar unos presupuestos generales, como no, como ya no se lo han permitido sacar en esta última legislatura y por consiguiente, o sea, en este periodo de sesiones y por consiguiente la legislatura está acabada. Pedro Sánchez lo único que está es buscando ya el momento para poder convocar unas elecciones.
Bueno, pues veremos a ver si los pronósticos se cumplen o no se cumplen. Ayer, gran fiesta en la Casa Real, Casa de Correos, la Puerta del Sol, la sede del Gobierno de la Comunidad en Madrid, 650 invitados, que había absolutamente de todo. Y es verdad que sí sorprendió de alguna manera el discurso de Isabel Díaz Ayuso, porque en gran medida, en grandísima medida, decidió aparcar el tema político y se centró, por ejemplo, mucho en quienes recibían los galardones de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero claro, es verdad que decidió apartar el tema político, pero muchos de los que recibieron los galardones de la Comunidad de Madrid ya eran referentes de lo que está pasando políticamente, porque claro, fíjate tú, por ejemplo, todos los periodistas de la transición, etcétera, etcétera, que fueron grandes protagonistas de lo que está ocurriendo aquí, ¿no?
O sea, que tú crees que ella lo hizo calculadamente, que dijo, no bueno, voy a decir nada porque ya dirán algo quienes van a la tribuna a hablar.
Es que ya evidentemente ya los que estaban allí ya eran un símbolo de lo que por lo que está peleando España, por su Madrid, por su libertad, por la transición, por la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Por consiguiente, de todos modos, a mí es que me parece que es cierto que una fiesta de una comunidad autónoma como la propia fiesta nacional del 12 de octubre, pues yo creo que hay que dejar un poco de lado los discursos políticos que pueden apartar a unos cuantos, porque se deben de hacer mensajes que englobe a la totalidad de los ciudadanos de la comunidad. Y Madrid, que lo acabe, es una comunidad muy plural, con opiniones muy distintas, pero sí es cierto que políticamente, desde hace muchísimos años, pues da el apoyo precisamente al Partido Popular.
Bueno, vamos a abrir un poco fronteras, si te parece, Antonio, porque lo que está ocurriendo en las universidades de Estados Unidos... Oye, también yo creo que tiene una lectura. ¿Qué está ocurriendo de pronto? Porque es verdad que todas las universidades, o muchas de ellas, las más conocidas, parece que se han puesto en pie de guerra en contra de Israel y en contra de la política, en estos momentos, Biden, de apoyar a Netanyahu. ¿Tú crees que este es un fenómeno puramente puntual o crees que puede ir a más y que puede influir a la hora de ir a votar a los americanos? Van a tener que decidir dentro de muy poco entre Biden y Trump. Es verdad que en este caso los dos candidatos difieren y discrepan en muchísimas cosas, pero los dos coinciden en ese apoyo a Israel.
Sí, claro, es verdad. Es como si se estuviese volviendo a reproducir las sentadas y manifestaciones que hubo cuando la guerra de Vietnam. Sí. ¿No? Pero es cierto que quien es el presidente en estos momentos es Biden y, por tanto, a quien más le puede afectar las políticas que están siguiendo en estos momentos y las protestas que están haciendo es a él, no seguramente a Trump, que en su época pues no existía este problema. Pero es llamativo, ciertamente, sobre todo por una cuestión, porque parecía que la gente en Estados Unidos, lo que si algo tenían claro todos los ciudadanos, era el apoyo a Israel. Y esto se ha partido desde la guerra de Gaza, ¿no? Y bueno, ya ves incluso que son los propios políticos estadounidenses los que le están poniendo cortapisas a Netanyahu para que siga con sus ataques al pueblo palestino, a los terroristas de Hamas. Es decir, que algo ha cambiado mucho en Estados Unidos. Ya veremos lo que lo que sucede. Igual nos estamos encontrando con otro nuevo fenómeno de resurgimiento del movimiento hippie que salió de los pacifistas de aquellas protestas contra la guerra de Vietnam, ¿no?
Pues sí, esto ocurre al otro lado del Atlántico, en este y saliendo también de nuestro ecosistema más cercano, que es nuestro país, que tenemos elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Ya conocemos los candidatos, por ejemplo, del Partido Popular, que en fin, ha decidido que sea Dolors Montserrat quien sea su candidata. Pero es que además presenta una lista con personas que formaron parte de Ciudadanos. Parece que finalmente el Partido Popular ha conseguido eso, ¿no? Fagocitar completamente a Ciudadanos.
Sí, yo creo que evidentemente el Partido Popular trata por todos los medios de llevarse ya por delante de un bocado todo lo que queda de Ciudadanos con las personas que ha incorporado. Y bueno, además ha incorporado a un hombre como Sabater, que es un progresista, pero que bueno, que siempre ha estado ligado a posiciones socialdemócratas o a posiciones entre Ciudadanos y el Partido Socialista, y lo ha incorporado también a su lista, que es sin duda alguna también un reclamo importante a toda esa parte de voto. Y bueno, yo no descartaría que hubiera alguna sorpresa también de alguna persona cercana a Vox, importante, que haya sido importante dentro de Vox, o que también se pudiese incorporar a la lista para continuar en ese camino que va el Partido Popular, de decir, mire, esas son unas elecciones muy importantes, las europeas, son unas elecciones en las que hay que ir a votar porque fundamentalmente hay que acabar con Pedro Sánchez. Y nosotros seguimos en el camino de reconstruir todo un centro-derecha unido que abogue por acabar con el sanchismo.
Bueno, pues la semana comenzaba con esa incógnita de no saber qué iba a hacer Pedro Sánchez. Bueno, lo subimos muy pronto, a las 11 de la mañana. Sí llamó un poquito la atención ese buenas tardes con el que salió a la palestra Pedro Sánchez y dice, vamos a ver, ¿en qué estábamos pensando? Fíjate, incluso se ha llegado a decir que el mensaje ya estaba grabado de antemano. Sí. No tengo ni idea ni ningún tipo de información que me permita decir si sí o si no, pero sí llamó la atención lo de las buenas tardes, ¿no?
Sí, es sorprendente. Bueno, eso puede demostrar que estaba nervioso el presidente, pero bueno.
No tenía mucha pinta, salió, en fin. Yo le vi con una entereza y con una tranquilidad, se mira el papel.
Pero fíjate,
que se lo sabía, vamos.
Si hubiera sido un error porque se hubiera grabado el día anterior, probablemente hubieran cortado eso, hubiera dicho otra vez buenos días y lo hubieran editado delante y no hubiera salido así. Eso me parece que fue un error del presidente, pero no hay por qué darle más. Entre otras cosas porque, hombre, yo creo que en la política conspiraciones hay.
Ya.
Pero tú fíjate lo que es, toda la gente que ha ido a grabar, las personas que están allí, policías en la Moncloa, etcétera, etcétera, que han visto todo, tiene que ser una conspiración muy grande para grabar un mensaje el día anterior y emitirlo en directo al día siguiente.
Bueno, además, daría exactamente lo mismo, porque lo que dijo, claro, se queda, claro. Pues se queda, y ahí lo tenemos haciendo campaña en Cataluña. Fíjate, ayer, es verdad que en la Puerta del Sol sí llamó mucho la atención que no apareciera por allí Feijóo, por ejemplo, o alguien, digamos, potente del Partido Popular Nacional. Seguramente también están con lo de la campaña catalana, entre la campaña catalana y haciendo fichajes para las campañas europeas, es que no les da la vida. Trabajan mucho los políticos en este país. Curranta.
Todo lo que trabajan. A lo mejor es que estaban de puente, ¿eh?
Bueno, también puede ser. Oye, bueno, no son los únicos que están de puente. Alguno también se ha marchado de Madrid para estar de puente.
Exactamente.
Antonio Martín Bobón, muchísimas gracias. La semana que viene nos encontramos aquí. Venga, adiós, un abrazo. Hasta luego.
Hola a todos, soy Manuel Tebar, soy pianista, compositor y director de orquesta y me encantaría invitaros a todos al concierto que se celebra esta misma tarde a las 19 horas en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. Un concierto homenaje a Francisco Alonso en el 75 aniversario de su muerte. Un concierto en el que interpretaré piezas al piano, piezas de su juventud, previas a, pues, al éxito que tuvo Francisco Alonso con la zarzuela en Madrid. Bueno, además incluyo alguna sorpresa al final, que solamente podréis ver si venís al concierto, así que me encantaría veros a todos por allí. Un abrazo.
¿Qué estaba pensando, Carlos? Que ayer no nos llevamos a Rubén Ruiz a la Puerta del Sol, no, pero no nos lo podemos llevar el próximo día 15 a la pradera.
Ah, sí.
Pues, más que nada porque me han filtrado una información periodística. Bueno, voy a decir presunta, porque a lo
presunta,
mejor
presuntamente,
si no, perdona, hoy es el día de la libertad de prensa. Esto no es prensa, ¿no?
No, no es prensa.
Bien, vale, entonces puedo. Pero es que me han filtrado que Rubén Ruiz fue el que le enseñó a bailar el chotis al alcalde.
No.
Sí. Claro, ¿qué ocurre? El chotis en Planeta R se baila así.
Ah.
Y entonces, claro, vale. Que el alcalde bailase mal el día de su boda.
O sea, que
boda.
quieres juntarlos.
Que lo bailó al estilo del Planeta R.
O sea, que quieres juntarlos a los dos el día de la pradera.
Y que bailen los dos, agarrados.
Bien. El chotis.
Espera, Rubén Ruiz, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, feliz
Navidad.
Buenas noches.
¿Qué tal? Aquí cada uno saluda como le da la gana, ¿no?
Pues es verdad. Tienes toda la razón.
Ya a las 11 de la mañana de buenas tardes, pues aquí son buenas noches, ya está.
Tienes razón. ¿Te vienes el día 15 a la pradera?
Pero he estado escuchando, porque traía sintonizados, no lo hago nunca, pero ya traía sintonizados en la nave y lo del alcalde no va a poder ser.
¿Qué?
Si nos agarramos el alcalde y yo y bailamos un choti juntos, rodamos pradera abajo, que llegamos a Carabanchel. Vamos. Yo le intenté.
Pero saldríais en todos los telediarios.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Una doble croqueta.
Claro, es que
rodando de
él ya está acostumbrado. Vale, entonces está bien, pero yo creo que mejor de estos bailes separados, de tu espacio y yo mi espacio, como decían en Dirty Dancing, pues creo que en el caso del alcalde y de servidora, mejor separados.
Es que bailar sí no es bailar, lo dice Sergio
Dalma. Es verdad,
Dalma.
Bailar de lejos no es bailar, es verdad, que tienes toda la razón, lo dice Sergio Dalma. Y luego hay otra cosa más que a mí me gustaría ver si yo bailara con el alcalde.
Ah. Ya.
Porque claro,
a nosotros también nos gustaría ver, porque a lo mejor no vemos nada.
Ojo que se viene la segunda parte del musical.
Cuidado.
Billy Elliot, ¿eh?
Billy Elliot.
Porque entre que los dos parecemos niños pequeños por la... Por la altura nos viste de tiroleses y parecemos Billy Elliot. La cosa es, o sea, si los dos medimos 1,20, ¿quién pisa a quién? O
sea, pues también, ¿verdad?
Es que iba a estar peleado eso.
Tremendo, bueno.
Al final hay que organizarlo, ¿eh?
Sí,
alcalde,
sí.
Yo voy a organizar
eso. Yo me voy a echar perfume, por si acaso. Me toca bailar pegado con el alcalde el día 15.
Joder, perfume.
Hombre, que es pachulín, no sé.
Pachulín.
Claro, pachulín. En la pradera de Janice.
No puedo más, ya. Dejadlo. Es para que abro melones, que lo. En fin. No sé cómo cerrar. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana de nuestro planeta?
Pues
si es que hay algo que no te ha llamado la atención, ya somos más frikis.
Es verdad, cada día soy más friki, cada día me llaman más cosas la atención. Pero mira, una que no me había llamado tanto hasta ahora es que os gusta emparejaros, os gusta buscar pareja. A cada uno os gustan de una manera, ¿vale? Hay chicos que le gustan chicos, chicas que le gustan chicas. Hay algunas que le gustan mayores, como a Becky G, que cantaba la canción esa de A mí me gustan mayores. Y otros que las prefieren, o los prefieren en este caso, más jóvenes. Un ejemplo es Mariló Montero, que le gustan los jóvenes, lo dijo.
¿Sí?
Lo dijo ella en Espejo Público.
¿A ti te gustan mayores?
Gonzalo.
No.
¿Te gustan más jovencitos?
Canosos con barriga, ya están buscando a la enfermera para que les aguante toda la vida, ¿no?
Más jovencitos,
sí,
mejor.
Sí. Sí, hombre, siempre además. O sea,
¿siempre los has tenido más jóvenes?
Sí.
¿Ah, sí?
Desde el divorcio, sí, claro.
Desde el divorcio, porque es verdad que su ex, Carlos Herrera, ya explicó ella que era 10 años mayor que ella. Pero desde el divorcio siempre los ha tenido más jóvenes. De hecho, en la primera cita les enseña una cinta de cassette y un boli. Si saben lo que hacer con ella, le dicen, contigo no, bicho. Vale, o sea, fuera. Tiene que ser alguien que se quede mirando la cinta como diciendo, ¿y esto para qué?
Es?
Y Mariló dice, sí.
Pues esto me recuerda a Cher. Cher sale con un chico que es, creo que son 40 años más joven que ella.
Pero es en el
40.
Caso, en el caso de Cher 40. Es fácil.
No, le han preguntado que por qué sale con gente tan joven y ha dicho que porque los de su edad se han muerto todos. Perdona que lo ha dicho Cher, que no. Hombre, esto claro. No es una gracieta mía. Esto. Cher ha dicho esto.
Es gracioso que diga eso.
Yo soy, Cher, muy, ¿no? Yo soy muy de Cher.
Claro, también, sí, también es verdad que para tener la piel tan tersa como Cher es que tiene que salir con gente, pues eso. Recién estirada o con 40 años menos que ella, eso es obvio.
Bueno, yo, sí, vamos, fan absoluta de esta mujer. Sí.
Y si dice esas cosas, más.
Hombre, mucho más.
Dile un día que se venga.
Pues mira, a lo mejor se lo digo. Tú sabes que Cher siempre contaba que su madre le decía, pero hasta hace poco, hija, tú lo que te tienes que buscar es un de pareja a un hombre con dinero.
Claro.
Y ella le decía, mamá, en mi pareja, cuando la tenga el hombre con dinero, soy yo, directamente. Claro. Hombre, pues, muy fan.
Pues ya está, pues Cher, mira, ya hay dos cosas que no se tiene que buscar Cher. Un hombre con dinero, porque efectivamente ya lo tiene ella. Y dos, una biógrafa, porque ya Eli del Valle...
Exactamente.
Se pone con ello.
Me encanta.
Cher, sí. Moncher se puede llamar la biografía. Bueno, y he aprendido también de los humanos que creéis mucho en las señales. Sí. Y este concursante creyó ver una señal en la M, en la letra M, ¿vale? Es un concursante de MasterChef. Claro que Jordi Cruz, juez de MasterChef, le dio una posibilidad más real de lo que tendría que ver con esa M.
Me he puesto en la cocina y he visto una M mayúscula. Y he dicho, espera, Mero, mi abuela Mercedes, mi madre Mercedes, mi hija Matilda, soy de Madrid, vivo en Mallorca, estoy en MasterChef. Y he dicho, wow.
Puedo hacer una mierda perfectamente.
Efectivamente, un mojón, que por ahí también podía ser con M. Bueno, es verdad que es que hay gente que se empeña en ver señales, en este caso este concursante con la M, y contra eso no puedes hacer nada. O sea, yo con la que por aquel entonces era mi novia, hace 15 años en París, me agaché a atarme el cordón y nada, llevamos casados ya 10 años y tenemos 3 niños. Por interpretar las señales. Me dijo que el anillo era lo de menos, que lo importante era el gesto, y yo... Puestos a interpretar que estoy de rodillas, ordéname caballero, pero no nos casemos. En fin, bueno, podía haber sido caballero de la mesa redonda, pero la cota de malla me queda horrible, así que en fin, no hay armaduras de mi talla tampoco, me tocó casar. Bueno, vamos con mi humano favorito, que ya tardaba en salir. Bueno, mi humano favorito después de Ramón García, que es José Antonio Masegosa. Este caso lo traigo cubriendo una noticia sobre perros. Sabéis vosotros que los perros tienen diferentes razas, ¿verdad?
Sí, se llaman así, razas. Sí.
Bueno, pues Masegosa no lo sabe.
Se produjo en la madrugada del domingo al lunes y siguen sin aparecer. Aquí, por ejemplo, estaba Scooby, un perro muy especial, porque es de la marca, bueno, digo yo, de la marca, de la raza.
¿De la marca?
¿Marca?
Un perro de...
Aston
Martin, claro, hombre, claro, puede ser de marca, ¿no? Margaret Pastor alemán. No sé, en fin, luego serían los de marca blanca, serían los chuchos callejeros, claro, en fin. Bueno, y me gusta mucho también de los humanos la gente con sentido común, con lógica, como esta señora que entrevistaron en Canal 7 Región de Murcia, para preguntarle cómo era ella de pequeña.
¿Ustedes cómo eran de pequeños?
Pues se supone que éramos pequeños, ¿no?
Dice, se supone que éramos pequeños porque tampoco se quiere pillar los dedos, ¿eh? O sea, ella sabe perfectamente que hay niños con 6 años que tienen cara de señores de 52. Es el efecto contrario de Íñigo Errejón, que tiene 50 y parece que tiene 12, ¿vale? Por lo contrario... También existe estos niños que dice, José, se parece al abuelo, pero al abuelo literal ahora. Bueno, y otra de las cosas que he aprendido de los humanos en todo este tiempo es que os encanta el trabajo, ¿vale? Hay algunos que tenéis verdadera vocación, como vosotros, sin ir más lejos, o como, por ejemplo, los profesores. Los profesores también es un trabajo de mucha vocación,
sí,
¿verdad?
Sí.
Fijaos en esta, con qué pasión habla de muchas de las cosas que implica su profesión.
¿Tú a qué te dedicas y cómo es tu día a día?
Soy maestra de primaria y ¿qué te digo? Pues que tengo una profesión muy bonita. Yo para mí es la más bonita del mundo y me paso el día rodeada de niños y la disfruto mucho.
¿Qué es lo mejor?
Las vacaciones.
¡Amén!
Efectivamente. Es que lo de las vacaciones es insuperable. Claro, entre estar rodeado de niños y estar de vacaciones, pues cualquiera elegiría lo primero, salvo en mi caso, que estoy de vacaciones y rodeado de niños, ¿vale? Que es exactamente lo mismo porque tengo muchos. Bueno, pero me gusta esa sinceridad porque fue lo que le ayudó a aprobar magisterio a esta chica. O sea, ella se pasó los cursos diciendo, vamos Luisa, piensa en las vacaciones, que ella podría haber pensado, vamos Luisa, piensa que vas a formar a las nuevas generaciones del país, piensa que vas a formar a la gente de la que depende el futuro, que vas a moldear sus mentes, que vas a descubrir su universo. Pero no, ella lo hizo pensando, verás cuando llegue el puente de mayo, Luisa. Estudia, estudia, que te vas a alegrar. Bueno, y me ha recordado mucho este momento con esta profe. Este ya tiene un tiempo. Me ha recordado a este muchacho que era panadero, creo, pastelero de profesión, y al que entrevistaron directamente en su puesto de trabajo.
¿Qué es lo mejor de este trabajo?
Lo mejor, cobrar a final de mes.
¡Hombre! Cobrar a final de mes. Y también es mejorable. O sea, se podría cobrar a principios de mes, a mitad y al final, que claro, eso ya sería la leche. O sea, ¿qué esperas que diga? ¿Que lo mejor es la satisfacción personal? Bueno, lo mejor es cobrar a fin de mes, ya está. En mi caso, no. En mi caso, mi pago son vuestras sonrisas.
Sí, sí.
Bueno, que es lo que dice el contrato, que tenemos que hablarlo, me ha dicho mi abogado. ¿Vale? Que lo de pagar con sonrisas, creo que, en fin.
Es el contrato habitual en la tierra.
que tendréis noticias.
Sí, todo el mundo trabaja... A ¿sí? cambio de esto.
¿Antonio
sí,
Martín
sí.
Bomón también?
¿También? Sí. Todos, todos. Bueno, Honorato.
Se lo voy a preguntar. Ah, sí, mira, me está escribiendo un WhatsApp. Bomón dice todos. Que sí, jajaja. Ja, ja.
¿Ves? Sonrisa.
Sonrisas claro. de complicidad.
Claro.
Claro.
Claro de
bueno,
pago.
Los humanos tenéis que emparejaros.
La multa.
Los humanos, otra de las cosas que me encanta de vosotros es que tendéis a emparejaros, eso es una gran verdad, buscar pareja, pero también hay gente que permanece soltera toda la vida, como estos dos hermanos, hombre y mujer, a los que entrevistaron en la tele para contar su historia. Bueno, la contó ella por los dos.
Mira, yo estuve en Barcelona, yo era muy moderna, y entonces yo no quería tener novio para que no me dejara que me pusiera la ropa corta y los escotes. O sea, que yo por eso creo que no me he casado.
¿Y tu hermano por qué no se ha casado?
Mi hermano se ha casado porque no lo aguantaría nadie.
Ahí está. Es que cómo se sacrifica ella por la familia. Que lo dice haciéndose la buena y diciendo, como nadie aguanta a mi hermano ya, lo aguanto yo. Pero la verdad es que lleva 40 años aguantándolo ella sola porque así se ahorra tener cuñada, que es otra de las cosas que no os gusta nada. Es lo siguiente más terrorífico después sí. del matrimonio. Bueno, Carmen Lomana estuvo en Telemadrid y habló de lo poco que vende su intimidad ella y citó a un testigo que en teoría puede corroborarlo, ¿vale? Se trata del presentador Óscar Martínez. ¿Sabéis quién es?
Sí,
Óscar Martínez, el rubio.
Sí.
Pues Carmen Lomana no.
Que nunca he vendido nada ni he contado nada más que pues las cosas normales, pero no, no soy muy dada. Aquí tenéis a Jorge, que me conoce bastante. Jorge. Oh, anda, ¿ves cómo está?
A lo mejor él te conoce, pero tú a él regulas.
Oye, pues
acaba de cambiar el nombre.
Pues efectivamente, Óscar Martínez la conocerá muy bien, pero lo que es ella, Óscar Martínez, ni idea. De hecho, Jorge, como Jorge, veis, la ha llamado Jorge. Jorge. Claro, eso abre una posibilidad, que Carmen Lomana sí venda cosas, o sea, es decir, que sí que raje de la gente, pero que les cambie el nombre y así claro. nadie sabe lo que está contando. Es decir, igual ayer estaba diciendo, qué fuerte lo de Jorge, que se ha separado. Claro, nadie claro. conoce a ningún Jorge. O sea, es como si yo digo, qué fuerte lo de Ramón, que estaba preparando sí. la sección esta que hace él con los mensajes de los oyentes y sí. le han pillado desnudo bailando encima de un coche. Claro, claro. nadie sabría a qué me refiero, si Martín Romo o qué. En fin, bueno, y de sobrados también está el mundo lleno. Hemos conocido a varios en esta sección y a muchos en el programa First Dates, ¿vale? Este es uno de ellos. A este muchacho lo rechazaron y él dijo, no pasa nada, mañana salgo y me lío con otra. Pero lo dijo literal.
Soy un hetero básico y lo has demostrado totalmente.
100% soy hetero básico. Lo siento. Estoy por y para la mujer. Al final soy como soy y no me preocupa nada. Si no le gusto a ella, mañana salgo y ya está. Y me lío con otra.
Y me lío con otra. Pues claro que sí, fenomenal. Las calabazas no duelen, ya está. Es más, el sexo es una cuestión de estadística. Si esta no quiere... Pues otra, ya está. Aunque, ojo, es verdad que somos muy pocos los que podemos decir eso de si esta no quiere, pues me lío con otra y ya está. Somos básicamente este chaval
somos.
Y yo. Bueno, somos los que podemos decirlo, digo, hacerlo no. Hacerlo ni de coña, pero decirlo sí podemos decir claro. que mañana nos liamos con otra, vamos, sin ningún problema. Bueno, y el sexo es un tema que os obsesiona tanto que en este programa... Mira que me duele hacer esto, pero en fin. Programa Buenos Días Madrid, sí. de Onda Madrid. Deberíamos abrir una sección propia de sexo. Yo ya tengo incluso a la persona indicada, que sería ¿sí? Sergio Martín Romo. Sale otra vez aquí. De hecho, últimamente su sección de oyentes ya está un poco subida de tono, tengo que decir.
Sí, sí.
Y también tengo que decir que un poco es por tu culpa.
¿Por la mía?
Te lo tengo que decir también. A ver, mira, que lo juzguen los oyentes. Yo es que tampoco voy a...
Porque este hombre no entra en razón de no verle el miembro.
No, perdona, eso no es verdad. Yo me pongo en favor del nudista. Fíjate lo que te digo. Porque tú puedes decirle al señor nudista si no tienes ganas de disfrutar del espectáculo. Pues me parece muy bien que usted sea nudista, pero yo lo que voy a hacer entonces es dejo el paquete en el felpudo y le mando el paquete que tú llevas.
Que tú entregas.
No, el del señor. No, el del señor lo lleva todo.
Lo lleva de serie. Lo lleva de serie.
¡Ay, madre mía! Efectivamente. Pues propongo como tema de los oyentes.
Tema
¿vale?
confuso.
No, te, confuso donde los haya.
Confuso. Sí, sí.
Yo propongo para el lunes dónde te pusieron el paquete. Directamente, sin paño caliente. Querido oyente, ¿dónde te pusieron el paquete? O sea, yo creo que directamente busquemos cosas picantes. O sea, que den juego y ya está, como hace Ramón García. O sea, que lo demás sean. Hablamos de música. ¿Qué toca mejor su marido?
Niño, niño. Marido.
Y ahí Sergio todo el día. Pues mi marido se toca el clarinete. Yo veo ahí un filón. Yo veo ahí un filón de radio buena de calidad. Bueno, por cierto, la semana que viene creo, o la otra, no sé, es Eurovisión, ¿no? Es una semana.
Justo en 8 días.
Justo en 8 días. Bueno, pues ahí vamos con todo.
Experto.
Claro, no,
Honorato,
Honorato, sí.
Honorato, no se pierde Eurovisión así lo más.
Desde Salomé, ya os lo dije.
¿Está ahí?
Desde Salomé, que fue en 2020.
Si la gente sabe de qué hablo.
La de Chayanne, no, hombre, la otra.
Fíjate que Salomé, la de Chayanne, ya va con el taca-taca. Acércate un poquito, Salomé, con el taca-taca, porque. Porque tienen más años que el hilo negro. En fin. Bueno, que ahí vamos, decía, en Eurovisión, como para muestra un botón. Ahí vamos, todo el país volcado para animar a Nebulosa, ¿no? Se llaman los de Nebulosa. Ah. Nebulosa
se
llaman los que van a
escribir. Es como tiene dos S.
Eso, Nebulosa.
Es una fatal. Es un medicamento para el asma, ¿no? Claro. Nebulosa. Es como un nebulizador.
Estoy fatal de lo mío. ¿Estás tomando Nebulosa? Sí.
Sí.
No, no,
muy bien últimamente.
Bueno, en fin, todo el país volcado, aunque ya os digo, no os molestéis, no merece la pena, porque el maestro Joao Vidente ha dicho en los 40 que el resultado no va a ser bueno.
Entonces, ¿España cómo va a quedar? ¿Dónde, en qué posición?
Ahí va a quedar entre los 5 últimos.
¡Hola! ¡Oh,
yo diría que de los 5 en muy 5 para abajo.
O sea, último, penúltimo.
Sí, mira que a mí me encanta, soy fan, pero claro, yo no tengo mano en eso.
Yo no tengo mano en eso, dice el maestro Joao, como si en la Champions si tuviera.
Pues la lotería nacional, claro.
Yo solo soy vidente. En fin, que ahí tenéis al maestro Joao, adivinador profesional.
Si ya lo dice él.
Aunque, claro, aunque diciendo que Nebulosa va a quedar en los últimos puestos, que tampoco es que se le haya jugado mucho. O sea,
no.
Es decir, que eso lo dijo Oli del Valle según escuchó la canción.
Sí, perdona.
Con esto nos estrellamos.
Oye, el año pasado gané todas las porras del mundo mundial de una Eurovisión que no veo nunca. Yo, oigo la canción.
Claro, yo espero que te
tres
equivoques.
Tres compases fuera.
Yo espero que te equivoques porque, como Planeta R no participa, porque solo de Europa, voy con España. Claro,
bueno,
y Honorato también. No tienes la camiseta ya de.
Ya, pues no sé por qué no.
Porque no.
A veces ha presentado Rusia. A veces. Oye, Planeta R.
Ya, igual como invitados.
A lo mejor sí.
Y con el alcalde, el Almeida y yo.
¡No!
Sí.
Pues podemos ser como quedéis, a lo mejor quedéis mejor que Nebulosa. Mira, bueno, lo digo.
Podríamos ser ¿os acordáis de la estatua? Ojo a José Luis y Rubén, que vamos. Bueno, y otra de las grandes verdades de los humanos es que a los ex, a las exparejas, mucho cariño no les tenéis. Y en esto, la líder indiscutible del planeta Tierra, bueno, Alba Carrillo, bueno, cuyo ex, para quien no lo sepa, es Feliciano López, ¿vale? Sí, sí. El ex tenista está ahora al cargo de la Caja Mágica y, como estamos en medio del Open de tenis de Madrid, le quisieron preguntar a Alba Carrillo y ella, pues, dijo lo que pensaba, claro.
Que ahora empieza el Open y va a estar también.
Sí, bueno, es que él es el que lleva la Caja Mágica, que yo de verdad no he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas. Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre lomo y salchichón.
¿Qué me dices?
Pues ahí está, sin rencores se llama la intervención. No, que también te digo, Alba, si le mandabas a por pavo que no supiera distinguir entre lomo y salchichón, tampoco es tan grave.
Raro.
Claro, igual era vegano y por eso no sabía. Igual come solo lechugas, tomate, brócoli, quinoa y las leches que le pegas tú. que también se las come sin pedirlas. En fin, muy divertida el Bacarrillo, que también muy divertida porque no somos Feliciano, claro.
Ya.
Que también se acordó, por cierto, de la actual pareja de Feliciano, a la que obviamente, y no os lo vais a creer porque normalmente se la odia, pero en este caso no, en este caso la quiere mucho, de verdad.
José es un ser humano maravilloso. Un beso, Sandra, suerte. No, pobrecita mía, no, ella me cae estupendamente. De hecho, cuantos más años pasa con él, mejor me cae porque me parece, vamos, una heroicidad.
Pues ahí está. Una heroína sin capa, la actual pareja de Alba Carrillo. Está los sanitarios también durante la pandemia, el Félix Baumgartner este que saltó desde la estratosfera y la pareja actual de Alba Carrillo. Pobrecito, pobrecito Feliciano.
Pero esto fue en la Caja Mágica cuando declaró esto.
Yo creo que no, yo creo que ya estaría fuera de la Caja Mágica porque no sé por qué me da a mí que en la Caja Mágica hay una foto de Alba Carrillo.
Esta no.
Diciendo, esta ha dicho el director que no entre.
Me encanta. Bueno, ¿qué te vas?
Sí, o si queréis hablar de algún ex.
¿Vuelves el lunes ahora otra vez o
vale,
qué?
Vale, perfecto. Uy, el lunes, madres. Madres. Día de la madre, ¿eh? El domingo.
El domingo. Sí.
Hacemos madres el lunes, hacemos ranking de madres.
Venga, hacemos madres.
El lunes pasado me sobró el ranking, ¿eh? No lo hice. Porque pasó una cosa con Pedro Sánchez.
Ay, verdad, es verdad.
¿Qué pasó? Lo de buenas tardes.
Sí. Bueno. En fin, ¿sonríe? ¿Honorato?
Sí.
Es que hay que pagarle. Es que estamos ya.
Con mis sonrisas. Ya está pagado.
Ale, hasta luego. Que las gastes bien. No te las gastes en vino.
Y ese día volveremos a salir. Y ese día.
Bueno, que hay que resolver
¿cuántas
el
patas
misterio de las patas
hay en la foto? Los oyentes han dicho que ven seis patas, el 15%,
bueno,
ven
poquito.
Cuatro patas, el 40%,
bueno,
y cinco patas, el 45%. ¿Tú cuántas has visto?
Cinco.
¿Por qué?
Pues hombre, porque tienen dos cada una,
dos,
y luego
cuatro.
Son dos, unos machos y otros hembra.
¡Ey, qué
fijo.
Lista es! ¡Cinco patas!
No, tengo dos ojos en la cara. No hay más.
Y a los que veis más de seis, óptica, ya. Hay que ir rápido.
En fin, Carlos, que el lunes hay que esmerarse un poquito más.
Hombre,
venga.
Me he esmerado, engañado a muchos.
Habrás engañado a muchos, pero
no,
la
todos.
Mayoría ha acertado con la respuesta correcta. Nos marchamos, el lunes volvemos. Feliz Día de la Libertad de Prensa para todos. Feliz Día de las Madres para las Madres el próximo domingo. Y el lunes, lo dicho, los de las 10, volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.